La belleza es nuestra.
Un podcast de Telva.
Envejecer es un proceso natural, pero ¿es posible lograr llegar al final de la vida con salud plena? ¿Es necesario prepararse para la vejez? ¿Cómo podemos hacerlo? Hola a todos, soy Paloma Sancho. Bienvenidos al podcast de Telva. Hoy con Irene Lebrusán, investigadora en el Centro Internacional de Envejecimiento y doctora en Sociología. Irene, bienvenida.
Muchas gracias.
¿Qué hace una doctora en sociología investigando sobre el envejecimiento?
Mira, es una muy buena pregunta. Pues podría decir que sin duda hay un interés personal. Bueno, yo también deseo envejecer, que lo contrario es muy mala opción, lo contrario significa morirse, pero sobre todo estamos en un momento social en el que afortunadamente cada vez vivimos más. La vejez va ocupando cada vez una mayor parte de nuestra vida, pero sobre todo la vejez se ha resignificado y necesita seguir resignificándose. En ese sentido, yo dije aquí hay mucho que investigar, aquí me quedo. Es realmente una investigación apasionante.
¿Cuánto vamos a vivir? ¿Cómo ha crecido la esperanza de vida?
Pues la esperanza de vida ha crecido enormemente en los años recientes. Los cálculos, por ejemplo, las proyecciones calculan que en España las mujeres en 2069 llegaremos a los 90 años como esperanza de vida. Es decir, que habrá muchas personas que logren superar esa edad. Pero sobre todo, lo más interesante es que la distancia entre la esperanza de vida y la esperanza de vida en salud se ha cortado. Es decir, no solamente vivimos más, sino que vivimos en mejores condiciones de salud.
Bueno, eso es un poco el objetivo, ¿no? No es ganar años porque sí, sino que esos años que ganamos podamos disfrutarlos.
Exactamente. La idea es que podamos gozar de una calidad de vida durante el mayor tiempo posible y, si puede ser, pues hasta el último de nuestros días, maravilloso.
¿Y cómo podemos hacer eso?
Muy buena pregunta. Sin duda hay una serie de comportamientos individuales, es decir, hay una dimensión personal individual que está presente. Como socióloga no me queda otra, claro, que hacer énfasis en la dimensión social y en la dimensión de las políticas públicas. Esto es importantísimo. Todo lo que tiene que ver con entorno nos afecta muchísimo. A veces, por ejemplo, planteamos que el Alzheimer es una enfermedad asociada a la vejez. Bueno, pues resulta que la contaminación implica los mismos cambios cerebrales que el Alzheimer. Bueno, pues hay una serie de cuestiones que, sin duda, sobre las que tenemos que trabajar y que tienen que ver eso con cuestiones de salud pública, indudablemente, con cuestiones relacionadas con la equidad y la igualdad social, para que podamos vivir todos y todas durante el mayor tiempo posible y en las mejores condiciones. Y después, ya digo que sí, que hay una serie de cuestiones que son más individuales y también hay una serie de cuestiones que son sociales, es decir, más allá de la dimensión de las políticas públicas y demás, que siempre parece que es la dimensión de los otros, también hay una cuestión que tiene que ver en nuestra forma de relacionarnos, en cómo nos comportamos en nuestro entorno y cómo nos comportamos unos con otros, que también es importante.
Irene, antes hemos comentado que es como que no nos preparamos para la vejez porque no nos creemos que estamos envejeciendo.
Exactamente. No hay una socialización para la vejez. Por un lado, porque desde el punto de vista de la estructura social, igual que sí que nos preparan, por ejemplo, en nuestra infancia y nuestra adolescencia y juventud para ser, bueno, pues productivos, trabajar, etcétera, etcétera, nos preparan para esas etapas, pero para la vejez no hay esa socialización por una serie de cuestiones. Por esto que hemos comentado antes, de que efectivamente la esperanza de vida es un, el aumento de ese gran aumento de la esperanza de vida es un fenómeno reciente, eso por un lado, y por otro, por esto que comenta exactamente, ¿no? Que es como piensas que no vas a vivir tanto o que vas a tener tiempo a posteriori para prepararte ante determinados cambios. Y aquí entra en juego también otra cuestión, que es el edadismo. Y el edadismo a veces es un autoedadismo. Es decir, tenemos una visión tan negativa acerca de lo que significa la vejez y el envejecimiento que intentamos rechazarlo lo máximo posible. Como tenemos unas ideas, muchas veces erróneas, acerca de esta etapa, tendemos a apartarlo de nosotros, ¿no? A no reconocernos en esa realidad. Bueno, en realidad lo que sucede es que tenemos, ya digo, una serie de creencias erróneas contra las que tenemos que luchar pero en esa lucha interna no somos capaces de prepararnos adecuadamente.
Porque ¿cómo percibe la sociedad la vejez? O sea, no estamos hablando de un anciano. ¿Cuándo empieza el envejecimiento?
Mm-hmm. Bueno, el envejecimiento en realidad es continuo. Es decir, o sea, cada día eres más viejo que el día anterior, ¿no? Lo que sucede es que, bueno, tú lo puedes plantear, como se ha planteado tradicionalmente, que es como una forma de pérdida, o podemos intentar ser lo más positivas posibles y verlo precisamente como una ganancia, ¿no? Por un lado, por ejemplo, pensemos en las mujeres, ¿no? Y en toda la presión que nos pone la sociedad. La forma en la que nos conocemos y convivimos con nosotras mismas cuando tenemos 40 años, cuando nos enfrentamos a una serie de dificultades relacionadas con nuestra edad, que no nos enfrentamos a los 20, es precisamente distinta. Cuando teníamos 20 años, teníamos probablemente más inseguridades, más incapacidad de enfrentarnos a determinadas cuestiones. Es decir, el envejecimiento también es una ganancia, pero el envejecimiento en cualquier caso es un proceso continuo y es un proceso irremediable, insisto, si tenemos suerte, que la alternativa es morirse. Entonces lo de envejecer, cuando lo piensas desde ese punto de vista, envejecer no está tan mal.
Ya. ¿Cómo podemos prepararnos para esta etapa? O sea, ¿qué es lo que nos recomendarías?
Pues sin duda hay muchas cuestiones que tienen que ver con, evidentemente, los hábitos de comportamiento, cuestiones de hábitos físicos, evitar el sedentarismo, podemos hasta ir a lo básico de beber mucha agua, sí, eso está muy bien, sí, pero hay otra serie de cuestiones que tienen que ver con cómo nos relacionamos y cómo entendemos el mundo, ¿no? Y a veces también con intentar dejar atrás ciertas autoexigencias y cierto este autoedadismo, ¿no? Y el hecho de estas creencias que a veces tenemos acerca de que cuando llegas a una determinada edad ya no puedes hacer determinadas cuestiones. Yeah. Como que has pasado una barrera que impide que, ¿no? Es esto de, pues ya no voy a poder ser pianista profesional. Bueno, puede que no puedas ser pianista profesional, pero si quieres empezar a tomar lecciones de piano, puedes. ¿Por qué no puedes? O sea, esta es un poco también, ese es el cambio, el clic que necesitamos. El hecho de que vayamos a vivir muchos más años significa que podemos hacer muchas más cosas en la vida. Por ejemplo, ¿con 50 años te puedes poner a estudiar una carrera? Por supuesto que sí. Puedes, vas a tener determinadas dificultades con respecto a determinadas cuestiones. Yo entiendo que efectivamente yo ahora mismo pues no me voy a poner a hacer, no sé, patinaje artístico, pero es que con 20 años tampoco lo hubiera hecho. La realidad es esa, ¿no? Es, sobre todo lo que creo es que tenemos que tener ese convencimiento de que, bueno, el hecho de cumplir años no nos impide realmente hacer una serie de cosas, que a veces los límites están más en nuestra cabeza,
sí, que en la realidad.
Pero bueno, volvíamos con esta cuestión de
cómo prepararnos.
Bueno, creo que esa parte, ¿no?, que estábamos refiriendo y que yo he sintetizado muy malamente, pero que tiene que ver con cómo nos entendemos a nosotras mismas y con esas autoexigencias y con esa dimensión más psicológica, creo que también hay una dimensión que tiene mucho que ver con la sociabilidad, es decir, cómo nos relacionamos con los demás. Uno de los grandes problemas que tenemos ahora es el tema de la soledad no deseada. A veces la soledad no deseada, sin intentar, por supuesto, culpabilizar a la persona que lo sufre, porque no creo que sea así en ningún momento, pero a veces dejamos la dimensión de lo social un poquito apartada. Es decir, tenemos tantas exigencias en nuestro día a día, tantas autoexigencias, queremos hacer tantas cuestiones, que a veces la cuestión de las relaciones sociales, más allá de las puramente familiares, las olvidamos. Y en el caso de las mujeres, especialmente, que tendemos a ser supermujeres, sobre todo, ¿no?, pues aquellas que son madres, son supermadres, son superbuenas trabajadoras, son super, bueno, y la dimensión personal, ¿dónde está? Ese momento, ¿no?, esto de lo urgente desplaza lo importante, nos pasa en el día a día. Entonces es cierto que hay que hacer frente a una serie de obligaciones, pero a veces nos ponemos más obligaciones de las que realmente deberíamos ponernos y nos centramos muy poquito en la dimensión de las relaciones, que es el final, la dimensión del bienestar emocional.
Claro.
Para mí, algo que se habla muy poco es la dimensión del bienestar emocional y cómo necesitamos centrarnos en eso a lo largo de toda la vida para que cuando llegue nuestra vejez, por ejemplo, no nos encontremos con esa idea de desconexión,
claro,
con esa idea de que no encontramos nuestro sitio, de que no, que al final esto de no encontrar nuestro sitio es algo a lo que nos enfrentamos durante toda la vida, ¿no? Siempre tenemos esta especie de introspección y esta especie de necesidad de anclarnos a algo, ¿no? ¿Qué sucede? Que como normalmente nos anclamos a nuestras obligaciones,
claro,
llega la
cuando
jubilación.
Eso es el trabajo, ¿no? Esa gente que deja de trabajar y se encuentra completamente desorientada.
O se van los hijos de casa, sí, de repente ya no tienes gente a la que cuidar. Claro, en realidad sí, tienes gente que cuidar, que es a ti, para empezar.
Muy importante.
Pues para mí esta es una cuestión que se habla muy poco, es decir, hablamos mucho de esto de beber agua, que por supuesto que sí, que hay que beber agua, pero hablamos muy poco de estas cuestiones que tienen que ver con el autocuidado, con el autoconocimiento y con un, bueno, pues estar a gusto con una misma, con uno mismo, pero también el tener unas relaciones sociales fuertes, bueno, pues siempre tener amigas o amigos con los que ir de la mano. En etapas que no son desconocidas, pues va a ser mucho más fácil.
Cuando hablamos de población envejecida o de la vejez, ¿de qué edad estamos hablando? Yo creo que la gente a lo mejor que escucha está pensando en eso, en la típica escena del anciano sentado en un banco en un pueblo, solo, y tampoco es esa una imagen real.
Exactamente. Yo en mi investigación marco el umbral en los 65 años.
Claro, es que...
¿Por qué? Porque en realidad la definición de vejez no deja de ser una definición externa. Es decir, yo al final un poco pues lo que marco en mi libro y en mi investigación es que los 65 hasta hace muy poquito era ese umbral a partir del que tú tienes acceso a una serie de prestaciones sociales, por poner un ejemplo, ¿no? Ya digo, o sea, tiene mucho que ver la relación del... La definición de la vejez se basa en la relación que tiene la persona con el sistema.
Vale.
Vale. Entonces, a ver, al final el umbral hay que marcarlo en algún sitio.
Claro.
¿Qué sucede? Que según nos vamos acercando, lo marquemos en los 65 o en los 67, lo que vemos es que efectivamente no nos aproximamos absolutamente nada a esa idea que tenemos de ancianito, frágil, vulnerable,
claro,
sentado solo en un banco con un bastón. Bueno, pues la realidad no es eso. La vejez ha cambiado muchísimo. Además estamos hablando, cuando hablamos de personas mayores, si marcamos incluso el umbral en los 65, estamos hablando de personas que tienen entre 65 y 114 años, lo mismo en España. Evidentemente hay una heterogeneidad enorme. Y hay una serie de cuestiones individuales acerca de cómo se define esa vejez y ese envejecimiento que, bueno, no podemos sintetizar como lo hacíamos antes, basado en una serie de creencias que, ya digo, ya no se adecúan.
Claro, claro. Y a mí me parece muy interesante que nos cuentes cómo prepararnos para esa etapa, ya no solo de cómo, pues eso, cuidar el bienestar emocional, sino que es una etapa que va a llegar... Y que no tenemos que verla como tan lejana, además, porque también tenemos ahora esta forma de vivir, ¿no? Que antes comentábamos también de, bueno, me puedo morir mañana, así que voy ahora mismo a exprimir la vida, que es como estamos ahora mismo en esta corriente, ¿no? Pero no hay que perder de vista que eso está ahí.
Exactamente. Pero mira qué cuestión tan contradictoria, ¿no? Esto de que queremos a veces exprimir la vida, pero a veces queremos exprimir la vida de una forma que no nos hace felices del todo. Y me explico, esto lo digo yo, que cojo todas las investigaciones habidas y por haber. Pero a veces nos centramos, ¿no?, mucho en este, en esta especie de presente en el que en realidad no vivimos hacia adentro, sino que vivimos muy hacia afuera. Igual es algo que tenemos que reflexionar. Vivimos al final, esta es la sociedad de la prisa. Esta es la sociedad de la urgencia y la sociedad de la exigencia en todas las dimensiones. Bueno, tenemos mucho que reflexionar sobre cómo no solamente sobre cómo prepararnos para lo que es la vejez, sino para todo ese proceso de envejecimiento que, ya digo, empieza en este mismo momento.
Como investigadora que eres, ¿cuál es tu, digamos, tu diagnóstico sobre cómo está la población envejecida en España? ¿Cuáles son sus principales problemas? No sé, pues la soledad, o depende de si vives en un pueblo o si vives en una ciudad, no hay tanta diferencia, si eres hombre o mujer...
Pues ya digo que dentro de esta heterogeneidad tan grande, y como estamos hablando de más de 9 millones de personas, evidentemente hay muchas, muchas cuestiones. Para mí, un problema en el que al que quizá no prestamos tanta atención tiene que ver con, por ejemplo, la vivienda y los entornos. La dimensión del espacio físico tiene un impacto enorme sobre otras cuestiones. Pero al final quizá hay una reflexión previa que tiene que ver con que los padecimientos o los mayores sufrimientos que tiene la población mayor ahora mismo son los que ha tenido toda la vida. Es decir, nosotros estamos ahora mismo en el contexto de una sociedad desigual, en el que hay unas personas que no tienen acceso a una serie de cuestiones básicas y esas personas también van a envejecer. A veces tenemos una idea errónea acerca de que edad es igual a clase social y esto no es cierto. Bueno, esto quizás es una reclamación porque a veces analizamos poco la vulnerabilidad en personas mayores. Una de las cuestiones, ya decía, era el tema de que tiene que ver con la vivienda, con los entornos físicos, porque tenemos ciudades sobre todo que no están preparadas para el proceso de envejecimiento. Ciudades, me da igual que sean ciudades o que sean pueblos, o sea, lo que serían los núcleos urbanos, digamos. Al final hablamos mucho, por ejemplo, de soledad. Pues es que a veces la soledad sucede porque las personas, que igual pueden seguir permaneciendo en su casa, pero tienen una serie de escalones, claro, tienen una serie de espacios no accesibles, luego llegamos y aparcamos el coche en la acera porque total es un momentito, oye, pues esa persona ya que tiene dificultades para caminar ya de repente no puede darse su paseo. Bueno, ese sería, para mí, es uno de los problemas a los que les prestamos poca atención. Evidentemente el tema de la soledad no deseada es otro problema, y es un problema grave. Lo confundimos a veces con la cuestión del aislamiento, que no es lo mismo. O sea, soledad no deseada y aislamiento, a veces confundimos estas dos cuestiones. La soledad no deseada al final es cómo percibimos la calidad de nuestras relaciones. Es decir, esto no significa, ¿no?, a veces lo solucionamos con, bueno, pues llamamos todos los días a esta persona mayor.
Yeah.
¿Y qué? O sea, vas a conseguir que esa persona no esté aislada y que si tiene una serie de problemas graves
Los comunique.
Y eso es maravilloso. O sea, eso está muy bien. Pero no nos estamos metiendo en la cuestión de la soledad no deseada, que tiene más que ver con la calidad y la profundidad de las relaciones que tenemos.
Claro.
Por eso hacía tanto énfasis en la dimensión esta relacional y demás. Porque, bueno, parece que estamos simplificando la cuestión de la soledad no deseada. En Japón, por ejemplo, una de las soluciones que ponían era esta foca monísima y maravillosa, una foca robot, que le proporcionaban a las personas mayores y con la que interaccionaba. Que tú dices, pues igual, bueno, es un perrito, da mucho más amor. Pero para mí es no entender en qué consiste la soledad no deseada.
Ya.
No tiene nada que ver. No es simplemente estar solo, sino que va mucho más allá. Bueno, este sería un problema. Después está claro que hay una serie de cuestiones que tienen que ver con salud física, el estado físico, la capacidad física, cuestiones de este tipo. Pero para mí uno de los problemas también que hay es la dificultad que tienen las personas mayores de poder comunicarse, poder relacionarse con personas de otras generaciones. Es decir, la dimensión de la intergeneracionalidad que tenemos tampoco trabajada. Y que a veces planteamos soluciones desde posiciones que no comprenden en absoluto cuáles son las necesidades a esa edad.
Sí, es como cuando estás juzgando algo de su época, ¿no? Esto que nos dicen, no, pero ponte en su cabeza, ¿no? Claro, hay que hacer ahí un ejercicio.
Sí, eso de ponerse en los zapatos del otro, bueno, pues
es importante.
Es necesario. Y bueno, pues a veces también tenemos que ser un poco menos. No sé muy bien cómo expresarlo, menos exigentes frente a determinadas cuestiones. Es decir, que a veces juzgamos eso como muy gratuitamente, muy ampliamente, y bueno, pues no sabemos qué es todo lo que hay detrás. A mí, por ejemplo, me parece que, bueno, pues a veces te encuentras con señoras mayores que tienen una concepción del feminismo que es maravillosa, y es maravillosa precisamente porque han sido capaces de evolucionar. Pues desde un momento de su vida en el que consideraban que la mujer tenía que estar encargada de su marido todo el tiempo.
Claro.
Y bueno, pues a una en la que dicen, pues yo me voy a salir esta tarde, si tiene hambre que se fría un huevo, pues estupendo, ¿no? Entonces ya digo, o sea, también estamos ante una, la generación o la sociedad de las personas mayores es una sociedad pionera, o sea, se están enfrentando además a muchos cambios sociales. A veces nos centramos en lo tecnológico, pero no, estamos hablando de muchísimos cambios sociales, tecnológicos, económicos, políticos incluso, ¿no? En un espacio muy corto de tiempo. Y bueno, pues realmente, si somos justos, se están adaptando con bastante rapidez.
Estamos hablando de la persona envejecida, pero también me gustaría que hablaras de la persona que cuida, de los cuidadores, de cómo ha cambiado también, que también lo hemos comentado antes, ¿no? Cómo ha cambiado ese perfil del cuidador. y cómo le afecta pues la culpabilidad, el no llegar, porque ahora los hijos que tienen que cuidar a sus padres trabajan muchísimo, no tienen tiempo, están agobiados, incluso a veces ellos tienen peor salud que sus propios padres, que también lo decías, ¿qué podemos decirle a esa generación?
Me encanta la pregunta, porque a veces esto de los cuidadores, la situación de los cuidadores, de las cuidadoras, vamos a decirlo claramente, es verdad que hay un perfil en el que cada vez más hombres se dedican a los cuidados, sí, pero vemos una gran diferencia. Los hombres se dedican más a los cuidados, pero sobre todo de los niños. Entre las personas mayores, entre quienes cuidan a las personas mayores...
Sigue siendo la mujer,
excepto en el caso de que bueno, pues sea el marido, que ya es mayor, pero incluso si analizamos, por ejemplo, las personas que están en situación de residencia, porque no pueden recibir cuidados, o sea, es bastante más habitual que una mujer que necesita muchos cuidados, aunque su marido esté vivo, acabe yendo a la residencia, que al revés. Ya. Las mujeres hemos sido socializadas en esa idea de que tenemos que cuidar, de que tenemos que sacrificarnos. Sí. Tenemos también esta idea de cuidado asociado al amor, y como el amor todo lo puede, bueno, pues no es real. Efectivamente nos encontramos con unas generaciones que están sobrepasadas. A veces, no sé, me encuentro en mis entrevistas con señoras que cuidan, señoras mayores que cuidan de sus padres y de sus suegros muy mayores, y que de repente también le dicen que bueno, que a ver si puede cuidar al nieto. Estamos hablando de esta especie de generación percha que cuida a los de por arriba, cuida a los de por abajo.
De los de por abajo y no puede más.
Claro, y no puede más. Y además estamos hablando también pues eso de las quienes se esperaba que cuidasen, pues son personas que todavía están trabajando, que desean seguir trabajando y que en realidad tienen mucho que seguir aportando en su puesto laboral. O sea, esto también es una realidad. Y bueno, pues se enfrentan, ¿no?, a esta hiperexigencia en la que tienen que cuidar. Además, como vivimos más, pues las personas que necesitan cuidados también los necesitan durante más tiempo. Que bueno, también es algo a reflexionar. Por otra parte, las necesidades asociadas a los cuidados han cambiado. Es decir, los cuidados que se necesitan a día de hoy son más complejos que los que se necesitaban hace 40 años. Estas son cuestiones a veces que quizás somos un tanto injustos con las personas que cuidan, porque tendemos a juzgar, ¿no?, como muy muy gratuitamente, ¿no?, el que no se proporcionen determinados cuidados. Pero además para mí hay una cuestión básica que tiene que ver con esto que decía acerca de la confusión entre el amor y los cuidados. Proporcionar cuidados no significa proporcionar cuidados y proporcionarlos con todo el amor del mundo no equivale a proporcionar cuidados de calidad. Y esto es necesario para que tengamos una mejor calidad de vida, para que las personas que tienen esos reciben esos cuidados, necesitan esos cuidados, tengan una mejor calidad de vida, pero también porque las personas cuidadoras se ven afectadas por esto. Es decir, sabemos que existe el síndrome del cuidador quemado, pero sobre todo lo que las investigaciones han demostrado es que las personas que cuidan acaban teniendo pues una serie de problemas de salud psicológica, de salud física, porque cuidar de otra persona... sobre todo cuando estamos hablando cuidados, necesitamos todos a lo largo de toda nuestra vida. Todos los días de alguna manera cuidamos y nos cuidan, pero el tipo de cuidados, sobre todo en personas gran dependientes, de los que estamos hablando, exigen un nivel de compromiso, el estar todo el tiempo pendientes de esa persona, una carga mental, una carga emocional que bueno, pues es muy muy dura. A mí lo que me gustaría es que realmente cambiase esta concepción acerca de los cuidados, que los cuidados comenzasen a ser considerados realmente una profesión, y una profesión que tiene una serie de exigencias, que también es bien pagada y que es reconocida socialmente, para que dejemos cargar a las de siempre con con esta cuestión.
Sí, yo me acuerdo de esa frase que se decía antiguamente, ¿no? De ya me he garantizado a la niña para que me cuide. Eso yo lo he oído a mis abuelos, que luego ya ves, a mi abuela la cuidó mi padre. O sea, que efectivamente, bueno, sí, hay que hacer un cambio, ¿no?
Sí, necesitamos un cambio de chip. Y ya digo, a veces es muy interesante lo que tú señalas, ¿no? Que al final, bueno, pues a veces sucede, pues de repente tienes un hijo que cuida, pero... Sobre todo es eso, necesitamos un cambio en cómo se conciben los cuidados y cómo socialmente consideramos que son los cuidados. Ya digo, creo que tenemos que ser capaces de superar esa dimensión de lo personal, lo individual, y esto es responsabilidad tuya, porque es, bueno, vamos a intentar ser un poco más sociales. A veces hablamos de esto de la soledad no deseada, bueno, es que ahora tenemos unas sociedades que nos implican que, bueno, pues es que esto del cambio empieza por uno mismo.
Claro.
Y ya digo, o sea, aquí cuando estamos hablando, por ejemplo, de los cuidados y todo este tipo de necesidades sociales que tendrían que ser cubiertos pues desde el Estado, desde el todos, ¿no? Desde la contribución de todos. Bueno, pues a mí me parece que sería uno de los cambios, uno de los primeros pasos.
Es que claro, parece como que hemos conseguido ganar en calidad, en años de vida, pero demasiado rápido, y claro, el cambio de la sociedad necesita más tiempo, ¿no?
Exactamente, es verdad que ha sido, bueno, muy rápido, y por otra parte es verdad, al final los seres humanos somos un poco reticentes al cambio,
claro,
¿no? Lo vemos siempre con cierto miedo, ¿no? Y nos cuesta adaptarnos a determinadas cuestiones. No deja de llamar la atención que somos capaces de adaptarnos a algunas cuestiones muy rápido. Podemos poner el ejemplo más tonto, somos capaces de adaptarnos a la caja rápida del supermercado. Sin embargo, hay otra serie de cuestiones sociales que tienen un mayor calado que nos cuesta mucho más. Esto tiene que ver con las cuestiones de la socialización primaria y la socialización secundaria. La socialización primaria es la que se produce en los primeros años de vida y es cuando tú aprendes, digamos, las normas básicas de una determinada sociedad, ¿no? Y las aprendes en tu núcleo más íntimo, generalmente pues con tus padres. La socialización secundaria, pues empiezas a incluir otro tipo de agentes, por ejemplo, la escuela, tus pares, es decir, las personas de tu edad. Podríamos decir que incluso pues la televisión ahora mismo es un agente de socialización. Entonces, estas son las normas que aprendemos durante los primeros años de nuestra vida. Y es muy difícil cambiarlas. No imposible, pero es muy difícil cambiarlas. Por eso es por lo que nos cuesta tanto a veces el adaptarnos a algunas cuestiones que parecen muy básicas, pero ya digo, están tan imbricadas en nosotros, en cómo hemos crecido y en cómo concebimos el mundo, que resulta difícil. Difícil, pero no imposible.
Pues apasionante este reto de saber cómo enfrentarnos a este proceso que está ahí y que además ocupa muchos años de nuestra vida.
Exactamente, cada vez ocupa más.
Bueno, Irene, para cerrar el episodio te voy a pedir, que siempre lo hacemos, que nos digas 5 hábitos desde tu punto de vista sociológico que nos van a ayudar a llegar en mejores condiciones a la vejez.
Bueno, el primero sería, sin duda, la alimentación y los hábitos que tienen que ver, bueno, pues con ese bienestar interno. El segundo tendría que ver con la cuestión de los hábitos físicos y sobre todo con evitar el sedentarismo. Evitar el sedentarismo no solamente por la cuestión de la salud física, sino por la cuestión de la salud psicológica. El tercero, yo me centraría en la cuestión de la sociabilidad y que podamos llegar a la vejez con unas redes sociales fuertes en las que apoyarnos. Para mí sería clave. La dimensión de las autoexigencias y la dimensión de la salud mental también es algo que tenemos que cuidar y que tenemos muy, muy, muy olvidado. Y la última es la cuestión de la prevención. Prevención en todos los ámbitos de nuestra vida. Prepararnos, ser conscientes de que vamos a envejecer y que eso significa que hay una serie de decisiones que tenemos que tomar con tiempo suficiente para que no nos pille el tiempo, por así decirlo.
Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo.
La belleza es nuestra. Un podcast de Telva.
Bueno, pues Irene Lebrusán, doctora en sociología, investigadora del Centro Internacional de Envejecimiento, muchísimas gracias por venir al podcast y contarnos todo esto, que es muy importante, porque parece que este proceso no nos llega nunca o que no queremos verlo, pero ahí está. Así que gracias por venir.
Muchísimas gracias, Paloma. Un placer estar aquí con vosotros.
Y a todos vosotros, pues como siempre, gracias por escucharnos y os esperamos en el próximo capítulo. Ya sabéis, la belleza es nuestra. Hasta pronto.